Buenas tardes, jueves 16 de enero del 2020, 1:31 p.m. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. Me acompaña Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, Juan Pablo?
Muy bien, muy buenas tardes.
Oye, los sistemas de reparto son profundamente injustos, al menos en tres dimensiones. Son injustos, primero, con las actuales generaciones de jóvenes que aspiran en algún minuto a transformarse en pensionados, a lograr, después de una vida de trabajo, una pensión que les permita vivir su segunda o tercera mitad de la vida, o tercer tercio de la vida, en calma, y poder aprovechar, digamos, las últimas décadas de sus vidas. Los sistemas de reparto esencialmente no pueden financiar, y por lo tanto, instaurar un sistema de reparto en nuestro país es decirle a las actuales generaciones que no se va a poder financiar, al menos en esa parte, sus pensiones, y que la generación actual les va a dejar como legado un sistema quebrado, incapaz de proveer apoyo en lo que será la tercera edad de la generación mía. Segundo, es injusto con los trabajadores de clase media, que hoy día, como está planteado el proyecto, van a tener que soportar la gran mayoría del peso del financiamiento de este sistema de reparto, del 3% de reparto. Y tercero, y más relevante quizás que los dos anteriores, es especialmente injusto con aquellas personas que todos los días se esfuerzan por ahorrar, se esfuerzan por trabajar, se esfuerzan por tener un estilo de vida, un estilo de vida que les permita guardar algo para su vejez. Este sistema genera incentivos brutales a la mediocridad, al despilfarro, y además castiga el esfuerzo, el orden, la sobriedad, el mérito. Un sistema profundamente injusto, además de ser un sistema que en ninguna parte del mundo ha resultado. Señor director, la verdad que estoy con bastante sentimiento encontrado de que en Chile, después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que se ha conversado y con toda la evidencia internacional que hay al respecto, estemos proponiendo un sistema de reparto. ¿Cómo le va?
Bien, suscribo lo que dices. Fíjate que en la mañana hablamos con el dueño de la Comisión Bravo.
David Bravo.
Don David Bravo.
Así es.
Un técnico que...
Además que yo no diría que una persona de derecha.
Para nada.
No.
Para nada. Pero fíjate que, suscribiendo todo lo que dices, él está contento con el proyecto porque cree que la situación en la que estamos es una propuesta viable políticamente para llegar a puerto. A mí no me cabe ninguna duda que el presidente Piñera y el equipo previsional que ha llegado a esta negociación de parte del gobierno sabe que lo que está proponiendo no es la mejor alternativa para el país. Lo sabe, son conscientes de ello, pero ven que no hay otro camino que implique solo ir por el ahorro voluntario. El camino, digo, político, porque el camino, cuando uno hace los números, evidentemente todo lo que dijiste es cierto. Y quizá haciendo un matiz con la importancia de lo que hiciste, a mí lo que me parece más brutal es que los más adultos de hoy día le estamos dejando una herencia negativa a los que vienen. Este proyecto que fue presentado anoche, que hoy día la prensa lo expone de manera muy destacada en los medios, y que ha sido parte importante de lo que se ha conversado durante la jornada de la mañana, incluida la entrega de la encuesta CEP, porque uno, cuando mira la encuesta CEP, ve que lo más importante es arreglar el tema de las pensiones. Dice que este proyecto además se parece mucho al que presentó la presidenta Bachelet en el último estertor de su gobierno, para lo cual no hubo consenso. Y ahora, cómo se corre el mantel de la mesa, este gobierno, que era opositor al anterior, plantea un proyecto bastante parecido, con algunos matices, pero bastante parecido, y vemos que la actual oposición, la que era gobierno en ese minuto, corre el mantel aún más hacia el reparto, y recordemos que hace 48 horas presentaron una idea de consenso respecto a que esos 6 puntos que se están proponiendo ahora vayan en su totalidad al reparto. Yo espero que entre la cordura y que si hay viabilidad de acordar algo pronto, ojalá se pueda resolver, sí, teniendo muy claramente que cualquier cosa que vaya a reparto no es la solución. Mira, para las pensiones.
A mí a esta altura, y lo digo como una persona de la generación que todavía le queda muchos años de vida laboral por delante, como que me
violenta.
Decepciona, No, me empezó a aburrir el argumento de que esto es lo que políticamente se puede hacer ahora o no se puede hacer. La verdad, me da la sensación, y lo he dicho muchas veces, que estamos frente a un Congreso muy mediocre, al cual lamentablemente no podemos confiar en que realmente están mirando el mediano o largo plazo de nuestro país. Entonces, con todo el respeto hacia las personas que tendrán sus opiniones, a mí me parece que plantear un sistema de reparto en nuestro país en el siglo XXI, el año 2020, con toda la evidencia internacional, primero habla mal de los asesores técnicos de las personas que están planteando esto, y segundo, me parece que como país es mediocre, es paupérrimo, y habla de lo mal que está el debate. Y al final del día, tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir, creo. ¿Ah? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad que desaliente el esfuerzo personal? ¿O una sociedad que premie la constancia, el esfuerzo, levantarse en la mañana a trabajar para lograr una etapa final de mi vida mejor? ¿Ah? ¿Una sociedad que es irresponsable en el manejo de sus recursos? Recordemos que esto, en el largo plazo, genera un hoyo grande en términos de compromisos, tanto fiscales, como del sector privado, que no vamos a ver si podemos financiar. Hoy lo decíamos hace algunos programas, hace 40 años habían 11 trabajadores activos por cada trabajador pasivo en nuestro país, es decir, 11 personas trabajando en la etapa activa de su vida laboral por cada persona que estaba jubilada. Hoy día esa cifra es del orden de 4 a 5. ¿Ah? En 20 años más, al año 2040, esa cifra va a ser cercana a 2, es decir, 2 trabajadores activos por cada persona que está jubilada. Los sistemas de reparto en esos esquemas, con esos números, no tienen ninguna posibilidad de ser viable. Y me parece que plantearlo hoy día, yo al menos voy a decir lo que me parece que es lo mejor para nuestro país. Me parece que el sistema que se está planteando es profundamente injusto y va a llevar a que tengamos problemas en algunos años más en este tema.
Es que yo creo que efectivamente hoy día se está privilegiando el no esfuerzo personal. Hay una pareciera ser que hubiese una mayoría, no han habido elecciones en el último tiempo, pero si vemos las encuestas, se está privilegiando y mal utilizando el concepto de solidaridad, porque cuando la solidaridad se la sacan a uno, se acaba rápidamente. Cuando le preguntan a la gente dónde quiere que vaya la plata en materia de pensiones, y le dicen que si tiene que ir a una cuenta individual o compartirla, ahí la amplia mayoría quiere que vayan a sus cuentas individuales. Pero cuando les preguntan de manera general, bueno, quieren que esto claro. se expanda de manera muy general. Y para eso, al menos la solución podría haber sido otra, que no tenía que ver con haber apostado en un 100% por el ahorro individual y haber mejorado las pensiones por la vía de los impuestos generales, que es como se podría hacer en cualquier parte, y no un régimen de reparto que no va a ser totalmente reparto, va a ser 13-3, pero que evidentemente la señal que se está dando es mala. No, estoy hablando
del 3%.
La señal es mala, evidentemente.
Porque hoy día es 3, mañana no sabemos cuánto va a ser. Creo que ya entrar en esta
eso
lógica,
es el piso, ¿ah? Sí, vamos claro. a ver que termina la negociación en el Congreso.
¿Sabes lo que pasa, señor director? Que cuando a mí me dicen esto no funciona, no ha funcionado, nunca ha funcionado, y yo lo planteo igual, a mí me parece que hay otro tipo de intencionalidad en esa propuesta.
Ahora, ¿qué hacemos? Porque la oposición quiere puro reparto y el gobierno ahora está dispuesto a la mitad del reparto. ¿A quién le pedimos que no haya reparto? ¿A quién?
No sé, yo me parece que somos cada vez menos los que vamos quedando de que consideramos que esto, dado que no funciona en ninguna parte, no es bueno que lo tengamos en nuestro país. A mí me parece que la parte del 3% de reparto es un proyecto injusto, malo para Chile. Pero bueno, oye, el resto de los temas económicos hoy día están concentrados en el mundo, en lo que sucedió ayer respecto a la firma que se dio entre Estados Unidos y China de este acuerdo de fase 1, ¿ah? que en nuestro país, dado los temas de pensiones y la encuesta CEP que conocimos hoy día, parece que pasó como segundo plano. Pero en el resto del mundo esta es la gran noticia del día. Esto ha hecho que las bolsas en Estados Unidos y en la mayoría de los mercados desarrollados estén en récord históricos. El S&P 500 hoy día superó la barrera de los 3.300 puntos. Pero para tener más claridad sobre el panorama de los mercados, tenemos al teléfono a don Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo.
Hola.
Estamos acá,
A ver, les cuento un poco que, bueno, exactamente lo que tú decías. Bueno, finalmente hay acuerdo, finalmente está firmada esta fase 1, uno de los días, pero llevamos 18 meses en esta historia. Entonces, claro, es sacarle un gran peso al mercado encima. Así que eso ha sido positivo y se traduce de alguna manera en lo que decías tú, digamos, mantenemos las valorizaciones en Estados Unidos en niveles históricos y también al resto del planeta. O sea, el S&P que pasó 3.300, el Dow en niveles de más de 29.000, el Nasdaq 100 en 9.000. Entonces, claro, son valorizaciones, pero además del tema del acuerdo, también se han ido apoyando por mejores resultados de compañías y mejores números macro. Hoy día en la mañana salió Jobless Claims mejor de lo esperado, salió Retail Sales en la línea de lo esperado, y no hay que olvidarse que estamos en enero, y enero es periodo de resultados, digamos. Claro. Ya se ha reportado más o menos, un poco menos del 10% de las compañías del S&P, y de ellas el 75%, o sea, tres cuartos, ha reportado mejor de lo que se esperaba.
Hoy día reportó Morgan Stanley.
Morgan Stanley temprano en la mañana, antes de la apertura, uh-huh, y eso tiró la acción de la compañía 6% para arriba. O sea, no me acuerdo el número, pero...
7.5% lo tengo en este minuto, increíble, ¿eh?
Sí. Salvaje.
Entonces, además, esta es una compañía, este es un large cap de verdad, pues, o sea, no es una compañía, claro, chica que salte, digamos, en la bolsa.
Y fue a lo largo de todo, a lo amplio de todo el espectro de negocio de Morgan Stanley. O sea, no es que hubo un área en particular de, no sé, de manejo, de trading o de lo que fuere, sino que era asset management, todas con resultados mejores de lo pronosticado. Así que es buena señal, y el mundo va en esa línea. Así que eso por el lado de afuera. Chile.
Oye, Juan Carlos, antes de entrar a eso, bueno, o que tiene relación con Chile, porque hemos estado bastante desacoplados tanto en términos de mercados accionarios como de tipo de cambio. Uno es esperado, porque no hemos tenido mayores novedades internas tampoco, hubiese esperado a lo mejor que con la firma del acuerdo en la fase 1 también se hubiera reflejado en el tipo de cambio, pero estamos con niveles nuevamente altos, y todos los días, hoy día no tanto, pero siguió subiendo el tipo de cambio.
Sí, hoy día hizo 77 en algún minuto, sí. Desde están 74.5, ahora 75, un poco más abajo hace un rato, pero lo que hay que olvidarse que también, bueno, estamos en enero y el central de alguna manera se ha replegado, las últimas dos semanas, tres semanas, está con noticias de que en realidad va a hacer algo si cree que tiene que hacerlo, pero el plan original al menos es no intervenir con plata fresca, digamos, con dólares frescos para salir a vender. Entonces eso de alguna manera ha dejado correr el dólar hasta niveles de los que hablabas tú recién, digamos. Ahora, de todas maneras, esta la fase 1 ya también es algo que se esperaba, y no nos olvidemos que antes de todo este tema, no sé, el déjame ver aquí el número exacto, pero si uno piensa en 18 de octubre, el tipo de cambio estaba, no sé, en 7.20, todo lo que ha pasado del 18 de octubre a la fecha, ya tiene el tipo de cambio en 7.70, y lo vimos en 8.30, o sea, no parece que ese 7.75 ahora, el número que se fue a 7.40 porque se firmó la fase 1.
Ahora,
hay un tema interno más o menos fuerte, claro, que le pone presión también a la moneda.
El acuerdo de fase 1 debiese implicar un boom o algo de alza en la demanda por commodity, ¿no? O sea, eso le, claro, debiera pegar positivamente al cobre.
Claro, eso es lo que uno espera, y eso probablemente es lo que lo tiene más abajo, porque como te decía yo, o sea, estamos hablando de 7.20, 7.60, 8.30, o sea, estamos dentro de los rangos, y hay que esperar que esto se empiece a materializar, digamos. También viene la fase 2, nadie tiene ningún apuro en sacarla, ni Trump porque quiere esperar las elecciones, ni los mismos chinos que salieron diciendo que tampoco había, que también hay que tomárselo con calma. Entonces, probablemente lo bueno sí es que le pone techo a las cosas que sigan demasiado para arriba, le pone piso a las cosas que se estaban desplomando, y te permite más o menos trabajar con algún grado, pero en la medida que esto se vaya, no sé, se vaya asentando, bueno, van a tener que aparecer noticias nuevas, noticias, claro, como por ejemplo la que pasó en el caso de Sochi, que ha sido el papel de la semana, digamos.
Oye, Juan Carlos, y algo que tiene que ver con la política, pero que evidentemente impacta en los mercados. Desde el regreso a la democracia nunca habíamos tenido un presidente con un nivel de aprobación como hoy, producto de la crisis que estalló el día 18 de octubre. La CEPEL llegó hoy día a una evaluación y lo sitúa en 6%. Yo no había visto, al menos en América Latina, nunca una cosa como esta, solo en Perú, y me acuerdo en algún minuto que Toledo tenía niveles, no, de aprobación, claro, de
Brasil, Michel Temer en el 2017, también, fue el otro que llegó por ahí cerca.
Pero me acuerdo en Perú niveles de aprobación del 4 o 5% y la economía crecía al 6%. Aquí claro. El problema es que el presidente está con niveles, y el gobierno con niveles del 6%, pero la economía con suerte va a crecer de poquito el próximo año. ¿Cómo ves eso respecto aparte de todas las cosas que están en juego, la constitución y otras cosas, para un mercado como el nuestro?
A ver, bueno, yo no soy análisis política, no soy analista político.
Pero tiene efecto en la economía y en los mercados.
Efectivamente, que tiene que ver con el tema. Ahora, si uno se da cuenta, hoy día el mundo es bastante más crítico y la clase media en general es bastante más crítica de lo que era hace 20, 30, 50 años. Entonces, y para qué decir, y 10 años también. Digamos, uno hoy día todo está bajo el escrutinio público y en ese sentido la fama, como decía alguien por ahí, no es hemífera, sino que más efímera, digamos. Entonces, te puedes encontrar con que rápidamente tus niveles de aprobación pueden corregirse a la baja en función de, y se pueden quedar estancados. Y ahí hay un tema de que la pregunta no sé bien hacia dónde va, si en el sentido de que es posible mantener un presidente con ese nivel de aprobación, pareciera que esto va a seguirlo, no hay noticia ni motivo para pensar que esto vaya a tener un desenlace diferente a que Piñera termine los próximos 2 años que le quedan. Las políticas van a seguir avanzando y ya se propuso ayer el tema de las AFP o de las fondos de pensiones o de las pensiones en general, más que la AFP en particular, y entonces habrá que acostumbrarse a niveles de aprobación bajo, y probablemente esa es parte de la nueva forma de que como se mira la clase política a nivel no solamente en Chile sino a nivel mundial, digamos.
Claro.
Así que no creo que vaya por, o sea, no creo que ese número muy bajo signifique que, o sea, al final el mismo acuerdo, como lo decían bien ustedes, a uno le gustará más o menos, más allá de que sean ideas de izquierda o de derecha, lo importante es que sean buenas ideas, y no sé si son buenas ideas el reparto, pero en la medida en que haya consenso y si efectivamente logran sacar algo de este estilo, tal vez puede intuirse algún liderazgo excepcional del presidente en esta, y tal vez le da mejores números, pero no pareciera que el país vaya a frenarse, al menos por eso, digamos.
Ok. Carlos, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI, con esta mirada global de los mercados, en un día muy positivo en los mercados internacionales y lamentablemente bastante poco positivo, o sea, bastante negativo en nuestro mercado nacional. No tan negativo tampoco, el IPSA cayendo 0,2%. No te pierdas los imperdibles descuentos de verano que Brooks Brothers tiene para ti. Entra en modo verano y con todo el estilo de Brooks Brothers. Vitrinea entrando en brooksbrothers.cl o visita cualquiera de las tiendas donde encontrarás prendas de la colección de verano con hasta un 50% de descuento. Todo esto en el marco del Summer Sale de Brooks Brothers este 2020.
BCI tiene la manera más cómoda y simple de pagar con tus tarjetas de crédito. BCI Visa puedes pagar con tu celular a través de Google Pay o con tu smartwatch Garmin a través de tu Garmin Pay. BCI, seamos diferentes.
Y hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Sabemos que elegir tu nuevo Peugeot no es tan fácil. Si aún estás indeciso y no sabes cuál es tu Peugeot ideal, puedes cotizarlos todos para tomar la decisión correcta. Entra a Peugeot.cl y cotiza tu León ahora.
Ya, tenemos en estudio a don Ignacio Larraín, gerente de Match. ¿Qué tal, Ignacio?
Bien, muy bien. ¿Cómo están? Juan Pablo, Fernando.
¿Queda alguien en Chile que no conozca que es Match? Debe haber por ahí alguien, ¿no?
Debe haber, yo creo que pocos.
Empecemos
pero
por explicar.
Pero cuente igual.
Empecemos por explicar qué es Match entonces.
Sí, bueno, Match es una aplicación que nació a finales del 2017, que tiene hoy día una cuenta de provisión de fondos con una tarjeta de crédito prepago, donde puedes hacer compras virtuales y ahora también compras físicas a través de una tarjeta.
A ver, espérate, Match se escribe MACH para los que están ahí empezando a buscar en sus celulares. Y es una aplicación, yo soy un usuario, lo he hecho desde el día uno, ¿eh? Un usuario frecuente y muy entusiasta de esta aplicación porque te permite pagar entre personas de manera muy fácil, muy rápida, ¿eh? ¿Cómo han dado el crecimiento? ¿Cómo les ha ido, don Ignacio? ¿Llevan 2 años funcionando?
Ya cumplimos los 2 años y nos ha ido muy bien. Ya tenemos más de 2 millones de descargas. Con un
Dos millones de descargas. Debe ser de todas maneras la aplicación hecha en Chile que más se ha descargado, ¿no?
Está dentro de las mejores, si no es la más descargada.
Que no se me ocurre, ¿a ti se te ocurre alguna otra aplicación hecha en Chile que haya tenido más de 2 millones de descargas?
No me suena.
A mí tampoco, yo creo que...
Ni Corner Shop, yo creo que tiene hasta.
No, o sea, si Corner Shop puede estar dando la pelea.
¿2 millones en Chile? Igual.
2 millones, mucho.
Sí, es un grupo grande. Además, si pensamos que es para mayores de 18, uno calcula con la población, es un porcentaje importante.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre yo tener una cuenta en mi banco, en el banco de cada uno, para pagar también, que se puede hacerlo, o con las tarjetas de uno? ¿Cuál es la gran diferencia que le ofrece a los usuarios Match?
Está bien, yo creo que va a depender mucho del tipo de persona que lo usa. O sea, partió muy fuerte, nosotros cuando sacamos la tarjeta virtual, que es una tarjeta Visa de prepago, le sirvió a muchas personas que no tenían acceso, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Y a través de eso pudieron acceder a Spotify, Netflix, Uber y un montón de servicios.
Que te piden eso.
Exactamente, que están disponibles para un grupo de personas y no para todos. Entonces ahí el tema de la inclusión financiera es súper relevante y algo que nos mueve.
¿Cuántas tarjetas de esas tienes emitidas hoy día aproximadamente?
Tenemos más de 1.300.000 tarjetas activas.
1.300.000 tarjetas virtuales, digamos.
Virtuales, ok. Sí es.
Que son tarjetas de débito, pero Visa...
Es una Visa prepago, que ocupa la plata que tú tengas en Match. Y perfecto, puedes ocuparla para comercios internacionales y ya desde el año pasado también en comercio online nacionales.
Claro.
Que
es una buena tarjeta. Oye, hay una tarjeta en el fondo de débito virtual.
Así es. La práctica. Es una tarjeta Visa virtual, pero tú tienes que meterle plata para que funcione. No tiene crédito asociado.
Ahora, Ignacio, la verdad que cuando vi esta noticia, no sé si me decepcioné, pero fue como raro. Dije, ¿para qué se están yendo desde lo virtual, que es lo que a mí más me gustó de esta aplicación y por lo cual empecé a ocupar, que en el fondo uno no necesita nada más que su celular para generar transferencia, hacia lo físico? ¿Por qué quieren hacer ahora una versión física de esta tarjeta?
Está súper buena la pregunta. Yo creo que hay que pensar un poco en que... lo que vamos haciendo nosotros es ir preguntando harto a los usuarios. O sea, tenemos que ir descubriendo qué es lo que van necesitando, ¿cierto?
A tus 2 millones de usuarios les preguntáis.
Exactamente. Okay. Hacemos encuestas, preguntamos, hacemos testeo, invitamos gente y usuarios a Match para preguntarle y conversar con ellos. Y nos fuimos dando cuenta de que el caso de uso de pagar internacionalmente era muy bueno, pero sin duda nos preguntaban cómo puedo hacer para ocupar la plata en Chile. Ahí empezamos a empujar el pago por e-commerce nacional, que ya está disponible hace como 6 meses, y después era el cómo puedo salir y ocupar mi plata en comercio físico.
Tú puedes pagar en algunas tiendas digitales a través de tu aplicación Match hoy día.
Tienes las dos alternativas. Puedes pagar con la tarjeta.
Okay.
Bueno, tú eliges quieres hacer una compra con prepago, por ejemplo, no sé, en París o Falabella o cualquier tienda de ese tipo. Tú eliges y metes los datos de tu tarjeta y haces la compra. Y lo entretenido es que puedes ocupar el cupo completo de Match, que son 500.000 pesos.
Okay.
Hay muchas tarjetas que te dejan hasta el tope, no sé, 200 cuando son de débito o 300. Okay. Acá puedes comprar más. Y también tenemos en algunos comercios, que lo hemos empezado a desplegar, un producto que se llama Match Pay, donde tú pagas directo con un código QR desde Match. Por ejemplo, lo pueden probar en Passline, que es donde compras entradas, pagamentos y todo. Uh-huh. Tú eliges pagar con Match, escaneas un código QR y la experiencia de pago es completamente distinto y automática.
Qué agrado.
No, y esto evidentemente debe tener una penetración muy alta en la gente más joven. Pero ¿qué tanto ha crecido los más adultos?
Bien, mira, tenemos hoy día más de 10.000 adultos mayores, por ejemplo. Hay un rango importante entre 18, 35, 38 años, pero hemos visto que está empezando a ser cada vez más transversal. Y lo otro, la tarjeta física, también nos hemos dado cuenta que se ha pedido también.
¿Y cómo funciona esto? Si yo quiero tener la tarjeta física.
Si tú quieres tener la tarjeta física, tú te metes a la aplicación y ahí mismo en tarjetas te aparece nuevo producto Match, o quieres elegir la tarjeta física, pedir mi tarjeta física.
Ok.
Tú solamente tienes que pagar $4.990 una vez y con eso te lo enviamos a la dirección que tú elijas. Una vez que 4, te
llega... O sea, 5.000 pesos y te llega a tu casa una tarjeta física Match Visa.
Exactamente. Y lo bueno que cumple con todos los estándares, tiene contactless, tiene el chip, o sea, los elementos de seguridad. Y tú cuando te llega la tarjeta, la activas en la aplicación y puedes salir a comprar al tiro. No tienes que esperar un día, 2 días, nada.
Y sigue siendo de débito, ¿no es cierto? Ah, aquí viene la tarjeta.
Ahí tenemos...
Para los que tienen streaming la pueden ver en este video.
Una tarjeta común y corriente. Está perfecto. Tarjeta Visa... que dice Match. Oye, y también es prepago esto.
También es prepago. Todas las tarjetas y los productos que tenemos sacan la plata como del bolsillo de Match.
¿En los cajeros se pueden ocupar o no?
Esta no se puede ocupar en los cajeros. Nosotros sacamos por temas de seguridad la plata a través de la aplicación en todos los cajeros BCI.
Pero yo lo he hecho. Tú puedes sacar plata que yo tengo en mi cuenta Match desde un cajero BCI, sin tarjeta.
Exactamente, tú vas, sacas un código desde la aplicación,
o sea, no necesitas una tarjeta para
desde los y sacas la plata. Entonces puedes sacar plata en cajero, y hoy día hemos seguido desplegando temas como recargas de prepago.
Ahora, la gracia es que tú la puedes tener y puedes ser cliente sin ser nacionalmente cliente de BCI.
Exactamente, o sea, hoy día un 15% de los clientes de Match tuvieron o tenían algún producto relacionado con BCI. O sea, esto efectivamente es para todos.
Y es gratis abrir la, bajar la aplicación y abrir la cuenta, ¿no?
Así es, no tiene costos de mantención. O sea, por ejemplo, la tarjeta física tú compras y esto incluye que te vayamos a dejar la tarjeta a la casa, etcétera, pero después no tiene ningún costo de mantención.
Claro. Excelente, Ignacio. Ojalá que les vaya bien. Reconozco que me choca tener que volver al mundo físico, pero me imagino que habrá muchas personas que lo consideran necesario e importante. Al menos la aplicación que yo uso a menudo funciona muy bien.
Sin duda. Oye, sí. Y los invito a todos a que efectivamente bajen. Yo creo que no se van a arrepentir y lo van a disfrutar muchísimo.
Match, esto es MACH. Es una aplicación, bueno, bájela. Ahí usted verá sus beneficios. Muchas gracias, Ignacio.
Muy bien. Chao.
Gracias, Ignacio. Ignacio Larraín, gerente de Match. Señor director.
Nos vamos.
¿Alguna otra palabrita al cierre, no?
Ya lo dijimos. No. Todo. Oye, ¿quién está en Visionar esta semana? No lo tenemos.
George aquí. Lucas.
Ah, de veras.
Pues. Director de cine, emprendedor, empresario. La Guerra de las Galaxias.
Entre otras cosas.
Nos vemos, un abrazo.
Buenas tardes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Un talento es algo que te gusta mucho, que no te parece un trabajo y para lo que tienes una capacidad natural.
George Lucas, el fabricante de estrellas. Tras el lanzamiento y éxito de taquilla sin precedentes en la historia del cine de la primera película de Star Wars en 1977, hoy conocida como el episodio 4 de la saga, George Lucas se concentró en escribir y en trabajar como productor. Para las secuelas El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi en 1980 y 1983, delegó la dirección en Irving Kirshner y Richard Marquand, respectivamente, y ofició como guionista y productor ejecutivo. Paralelamente, cumplió las mismas funciones en la serie de películas de Indiana Jones, confiando la dirección en su gran amigo de la universidad, Steven Spielberg, pues Lucas se autodefine como un cineasta, mucho más allá de un simple director. Bajo el alero de Lucasfilm, y con la actuación protagónica de Harrison Ford, quien interpretaba al personaje de Han Solo en La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones se convirtió en un fenómeno de las cintas de aventuras. Primero, con En busca del Arca Perdida, de 1981, luego, El Templo Maldito, de 1984, y finalmente, La Última Cruzada, de 1989. La serie se completaría el año 2008, con Lucas y Spielberg ejerciendo los mismos roles, con Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Nos reencontramos mañana, tras los últimos pasos del genial George Lucas. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que